Buenos días, soy La Mala y estamos ya aquí en Confianza. ¿Qué día creen que es? Jueves, casi, casi viernes. Jueves 13, pues casi, casi es quincena también. Aparte es viernes casi de quincena, entonces cuéntenos un poquito cómo llegaron después de las vacaciones con esa cartera llena o no tanto. ¿Están comiendo atún como yo? Cuéntenme aquí también en los comentarios. Les agradezco mucho que se sintonicen en este momento. Les cuento un poquito rápido qué creen, que el PAN ya se bajó del apoyo a las modificaciones al Tribunal Electoral. Entonces vamos a ver si realmente esta iniciativa va o no va, porque también habíamos contado que había un tema ahí en Morena donde no sabíamos si sí o si no. Las mujeres, también lo vamos a platicar ahorita después en este programa, que también se están bajando en el apoyo a esto, y es porque al parecer pues sí afecta a las minorías, sí afecta a las personas que gracias al tribunal luego pueden llegar a ejercer un cargo, porque pues recordemos que el tribunal pues lo que hace es defender los derechos. Entonces, muchas gracias por estar aquí en Confianza el día de hoy, y al ratito hablamos de los del tema, no al ratito, ahorita, sobre el tema electoral en esta nueva etapa del INE.
Quédate con nosotros aquí en Confianza.
Y como es México, al ratito hablamos, es ahorita. Les agradezco mucho que estén aquí conmigo. Vamos a hablar sobre esta nueva etapa en el Instituto Nacional Electoral. ¿Qué onda con esta nueva presidenta que se eligió también por tómbola? Y para eso me acompaña mi querida Gina de la Fuente. ¿Quién es Regia? Eso sí. Está Barbie Regia.
A mucha honra.
Es que esta semana he estado como Barbie Sustentabilidad, Barbie Diputada. Hoy tenemos a nuestra Barbie
Norteña.
Barbie Norteña. Eso está Andy Benavides de las elecciones.
No.
Oye, es que yo soy muy fan, o sea, el HEB, toda la cultura.
No, bueno, no sabes cómo extraño el HEB. ¿Sabes que hace unos años tenían como un servicio donde te traían productos del HEB a la Ciudad de México? Pero eso, pues, quizá donde
ya
se fue.
Exigimos un HEB aquí en
me
México,
urge,
por favor.
Me urge. Lo más cercano que tenemos es en Querétaro. No puede ser.
Bueno, Gina, pues te agradezco muchísimo estar aquí para platicar sobre este tema electoral y también de Monterrey. Y miren, te presento porque tienes un currículum excelso. O sea, nuestra querida Gina ha ocupado diversos cargos en el Sistema Nacional Sistema de Naciones Unidas en México, asesorando en el desarrollo e implementación de proyectos de desarrollo en temas de observatorio electoral, participación política de las mujeres, jóvenes e indígenas, transparencia y gobierno abierto, entre otros. Asimismo, me interesó muchísimo esto que participaste en el 2014 en la auditoría de la elección presidencial de Afganistán,
sí,
que es una de las más grandes que han organizado desde ahí, ¿no? Eso me parece bastante interesante porque justo hablamos siempre de elecciones, pero pues nada más en México, sino que también tiene una experiencia internacional y por eso va a aportar muchísimo a este debate. Y bueno, en 2016 a 2021 fungió como asesora en la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos en el INE.
Correcto.
Que fue también ahí por eso que la empecé a seguir. Y bueno, desde diciembre del 2021, Georgina lidera la agenda legislativa y regulatoria para el Tecnológico de Monterrey. Gina, muchas gracias por estar aquí.
Gracias por la invitación, Mala. Estoy encantada de estar aquí.
Ay, me encanta. Y bueno, te quería traer justo porque lo hablábamos fuera del aire y yo no quería hablar con los señoros sobre la elección. Porque, a ver, lo electoral, pues estamos muy acostumbrados, uno, a que siempre lo hablan hombres,
siempre.
¿Sabes? O sea, yo pocas veces he visto que sea como el foro, o sea, donde se invitan a las mujeres a hablar, más si no es un tema de perspectiva de género. Por lo general, quienes dominan esta agenda son hombres, ¿no? Si es un tema de perspectiva, pues ya mandas a la comisionada. Pero cuando hablamos de los temas fuertes del electoral, yo casi siempre veo hombres. Entonces sí me parecía importante traer una mujer que trae experiencia tanto internacional como nacional en el tema electoral.
Gracias.
Para platicar sobre qué viene ahorita en el INE. Y pues, ¿te parece si empezamos con por qué es tan importante este Instituto Nacional Electoral?
Claro, muchas gracias por la introducción, Mala. Fíjate que nosotros que somos jóvenes aún, ¿no? Pero pues hasta hace apenas poco más de 30 años las elecciones en este país las seguían organizando en Secretaría de Gobernación, desde el propio poder. Y entonces fue con pues la creación del entonces Instituto Federal Electoral, ahora Instituto Nacional Electoral, que se empezó a profesionalizar la organización de las elecciones. Pero más allá de eso, pues que desde luego, como bien lo comentabas ahorita, en otros países, en otras latitudes, pues la organización electoral pues es un asunto técnico y debe ser un asunto que no se maneje desde luego desde el poder, al menos en este país, que es un con la historia que tenemos, claro. ¿No? Desde luego, el modelo que ha generado mayor confianza es una institución autónoma del poder, autónoma del gobierno, y eso es lo que hace el Instituto Nacional Electoral. Ahora, ¿por qué es tan importante? Pues sí, organizar elecciones, algunos podrán decir, pues sí, pero elecciones hay cada 3 años. Pues sí, hay cada 3 años, pero las atribuciones que tiene el Instituto Nacional Electoral van mucho más allá, ¿no? Por ejemplo, mantener el padrón electoral actualizado, garantizar nuestro derecho a la identidad, garantizar condiciones de equidad para todos los partidos políticos y garantizar los propios derechos de los partidos políticos y de la militancia. Y pues desde luego, y no menos importante, muy necesario en este país, pues labores de educación cívica. Entonces, es una institución muy grande, pero que también cuenta con muchas atribuciones y fundamental para la vida democrática del país.
Sobre todo esto que dices es bastante importante porque la democracia pareciera que nuestro ideario cultural es solo a las elecciones, claro. ¿No? Es la democracia solo se ejerce con el voto y no. Se ejerce con el voto y además todas estas atribuciones que tú dices que el Instituto Nacional Electoral hace de diario. No es una cosa de ay, bueno, cada 3 años o en el previo, ¿no? Porque digamos que, bueno, 6 meses antes de las elecciones tenemos que lanzar y 6 meses después porque tenemos que mandar resultados. Sino que esta parte también de formación cívica me parece muy importante porque, como tú dices, hace 30 años esto no existía.
Claro.
Y entonces estos 30 años también han sido de formación cívica, de pensar que las elecciones no necesariamente tienen que ser configuradas estatalmente. Y que, bueno, también tenemos 80 años de un priismo que pues realmente dominaba estas elecciones. Entonces, ahorita, por ejemplo, tomando en cuenta esta transición, ¿el INE se toca o no se toca?
Claro que se toca. El INE se toca. El contexto en el que se dio esta exigencia ciudadana de que el INE no se toca, me parece que es correcto. ¿Por qué en esas circunstancias el INE no se toca o la exigencia ciudadana fue que no se tocara? Es porque estábamos viendo, digamos que se estaba cocinando una reforma electoral regresiva propuesta desde el poder. Que eso no había sucedido en este país, eso no es parte de la normalidad democrática. Las reformas electorales normalmente son propuestas por la oposición y se consensúan entre todas las fuerzas políticas. Sin embargo, lo que vimos ahora con este clamor ciudadano del INE no se toca, pues era que era una reforma electoral regresiva propuesta desde el poder que no contaba con el apoyo del resto de las fuerzas políticas. Claro. En esas condiciones, desde luego que el INE no se toca, pero cuando hay unas condiciones de consenso en donde se busca mejorar procesos, optimizar procesos, podríamos decir abaratar, no me gusta la palabra, pero digamos hacerlos menos onerosos, claro que se pueden buscar maneras de optimizar. Y en esas condiciones, claro que se toca, por supuesto que sí.
Y me encanta que hables del contexto, porque a veces sí necesitamos decir... Claro. Las instituciones, algo que viene es se tocan, pero también depende de cómo y para qué.
Exactamente.
¿No? Porque como dices tú, o sea, tanto el contexto, por ejemplo, de la reforma del Plan B, pues no se toca, pero sí se toca en otros aspectos. Y me gustaría preguntarte, ¿tú qué crees, teniendo tu experiencia internacional, también dentro del Instituto Nacional Electoral, cuáles son los retos que ahorita tú crees que también debería enfrentar el instituto, más allá de este tema de la reforma del Plan B, que pues prácticamente también tiene tintes electorales con respecto a los partidos? Pero tú como institución política, que creo que pues dado que ha sido un transcurso de 30 años en su formación, institucionalización, ¿qué crees que, por ejemplo, al INE le falta?
Bueno, mira, en este momento yo creo que de los retos más importantes que enfrenta esta nueva presidencia, esta nueva integración del Consejo General del INE, tiene que ver con la integración de sus órganos técnicos. ¿Qué pasó con la salida de los 3 consejeros y una consejera a principios de este mes? Pues también salieron titulares, cabezas importantes de los órganos técnicos del INE, pues que son prácticamente quienes van haciendo que la piedra ruede, ¿no? Claro. Son los órganos técnicos, las direcciones ejecutivas, las unidades técnicas, quienes van aceitando la máquina para que todo funcione. Y esas cabezas están, ahorita esas posiciones están vacantes. Entonces, okay, hay que integrar esas direcciones ejecutivas, esas unidades técnicas, de manera que se pueda, digamos, el trabajo institucional está garantizado. Están, claro, ocupadas por encargadurías de despacho, sin embargo, se debe hacer nombramientos. ¿Cómo se hacen estos nombramientos? Pues eso es una prerrogativa que tiene la presidencia. La presidencia propone un perfil y tiene que aprobarse con al menos 8 de los 11 votos del Consejo General. Lo que a mí me parece muy positivo que hemos estado viendo en estos días por parte de la presidencia es que hay al menos la intención de que estos perfiles sean consensuados entre los 11 y las 11 consejeras, claro, que a mí me encanta decir que ahora es el primer Consejo General que tenemos del INE con mayoría de mujeres. Entonces vamos a decir ahora las consejeras, porque pues, son mayoría, ¿no? ¿Por qué no? Entonces, a mí me parece una muy buena señal de la presidencia que haya esta disposición de, más allá de buscar la mayoría o buscar pues apenitas pasar el perfil, que se busque que sean perfiles consensuados por los 11, y esto va a ir llenando poco a poco los órganos técnicos, y esto en preparación desde luego a la elección que tenemos las dos locales, Estado de México y Coahuila, este año, y de manera más importante el año que entra, 2024, que tenemos federales.
Que el año que viene ya es la verdadera elección más grande de la historia, porque llevamos como 3 años donde estas son las elecciones más grandes, estas son las elecciones. Yo dije, güey, pues o sea, esto parece efecto Mandela, o sea, ya fueron o no fueron o van a ser, ¿no? Y ahorita sí viene esto. Y qué bueno que me mencionas el tema de género y esta parte de las consejeras y cómo se tienen que elegir. Voy a empezar primero con la parte de la tómbola, porque a ver, esta presidenta y los nuevos consejeros llegaron por insaculación, sí, lo cual fue una tómbola. O sea, insaculación suena cool. O sea, todavía dices como, oh, insaculación. Sí. No, insaculación fue una tómbola a las 3 de la mañana en Cámara de Diputados.
Una tómbola.
O sea, a las 3 de la mañana. O sea, literalmente fue de que casi los niños de la lotería de que, bueno, ¿qué nos está diciendo esto en un contexto político que no saben generar acuerdos?
Exactamente.
Y ahora le toca a esta presidencia electa por tómbola generar acuerdos. ¿Tú cómo ves el perfil de esta nueva presidenta Guadalupe Tadei? Que pues sí trae como este punch para generarlos. ¿Sí ves como también una disposición a hacerlos? Porque parte de lo que debatían con los perfiles era que pues eran muy afines de Morena, que venían a imponerse. ¿Tú, ya viniendo de una experiencia que sabes cómo funciona adentro, cómo ves el panorama?
Mira, a mí me parece muy positivo que la presidenta viene del ámbito electoral local. Uh-huh. Ella fue presidenta del organismo público local electoral en Sonora. Entonces, desde luego, y tú la ves en sesiones de Consejo General, que ya lleva un par, y ella sabe conducir colegiados, tiene esta práctica habitual de buscar generar consensos, tiene este conocimiento técnico que hablaba yo, muy importante, que la labor electoral es ante todo una labor técnica, desde luego tiene un componente político,
claro,
¿no? Porque pues trabajas con actores políticos, pero es una labor técnica, y me parece que eso lo vemos en el perfil de la presidenta, y eso es una buena noticia en comparación con otros perfiles que conformaban esa quinteta, que había personas que francamente pues sí sacaron exámenes casi perfectos, pero
Berta Luján.
Sí, exactamente, ¿no?
Yo, Berta Luján.
Muy lamentable.
Nos cuidó Diosito. Yo aquí voy a sacar mi guadalupanismo. Yo digo, en la tómbola, papá Dios dijo, no, mija, no, ay, no.
Es que, de
porque
verdad,
sí quedó, o sea, por la suerte sí quedó bastante equilibrado, ¿no?
Sí.
Pudo haber sido peor.
Pudo haber sido peor. Ese es como la conclusión a la que hemos llegado todo el mundo. Pero ¿sabes qué? Lo mismo dijimos en la elección anterior de consejeros.
Ay.
¿No? Pudo haber sido peor. Estuvimos a un pelo. Es decir, no hay ninguna necesidad de llevar estas labores tan importantes para el país y para nuestra democracia a la suerte. O sea, es, claro, totalmente innecesario. Y esto lo único que reveló fue pues una claudicación de los actores políticos a hacer política y a, claro, buscar acuerdos, ¿no? Entonces, y me parece bastante lamentable que lleguemos hasta ese punto. Tuvimos suerte, pero tampoco podemos soslayar el hecho de que la presidenta también está, claro, identificada algunas tiene algunas, algunos vínculos con personajes afines al poder, si bien eso no la hace una persona que necesariamente tenga que tener ella misma vínculos con el poder, pues sí, pues suscita alguna especulación al respecto. Lo bueno es que sabemos que es una persona que sabe lo que está haciendo, que tiene estos conocimientos, tiene experiencia electoral, y eso me parece una buena noticia.
Y esto es bueno platicarlo porque justo cuando tuvimos nuestro primer programa sobre el INE, cuando ya la habían elegido como presidenta, yo sí decía, bueno, no sé si yo soy la buena que quiere ver lo bueno de las personas, pero dije, bueno, también hay que ponernos a ir para atrás. No todos los consejeros vienen pulcros, bajados del cielo de la democracia y jamás ha tenido algún vínculo hermano. O sea, no. Sin embargo, creo que por lo que empezábamos este programa es que el contexto hace que la gente también esté muy susceptible.
Totalmente. Y eso también tiene que ver con la misma conformación de la quinteta.
Claro.
Que todas las personas que se conocía que tenían estos vínculos casualmente cayeron en la quinteta de la presidencia.
Claro.
No, y eso tiene que ver también, y lo podemos hablar en otra ocasión, con cómo es el proceso de selección de las consejerías, y que quizás se requiere reformar algunas cosas porque hubo algunos temas cuestionables en torno al comité técnico de selección, ¿no?
Que lo platicamos también aquí, que vino también uno de los aspirantes a consejero, Sergio González, y nos contó de cómo estuvo el proceso, y era muy necesario. Y eso me gustó porque al final nos decía, pues es que esta parte no depende tanto del INE, depende de la Cámara de Diputados.
Totalmente.
Y uno de los, por ejemplo, de los que se encargaban de ser como escrutadores fue el que dijo que el ministro Lainez era Silverio, con una cosa homofóbica, tuitera. Entonces, ok, hay que separar también de dónde vienen las responsabilidades.
Exacto.
En primer lugar, pues lo del Consejo Técnico viene de la Cámara de Diputados y las personas que lo integraban y que hicieron que llegara esta quinteta.
Exactamente.
Segunda situación, no hay como una revisión de exámenes, pero bueno, ya tenemos al final la quinteta y luego se termina en un proceso de insaculación con una quinteta pues prácticamente guinda.
Sí.
Y ahorita pues sí tienes de cierta forma un poquito más de presencia de Morena en el Instituto Nacional Electoral. Creo que sí hay que separarlo, o sea, porque vamos a ver también este proceso, no se puede meter todo en una bolsa.
Exacto.
¿No? Y esta parte, por ejemplo, de Guadalupe Tadei, me gusta que dices que es una persona que tiene experiencia, más allá de los vínculos. Y también tuvimos, o sea, es que a mí me gusta porque al final del día todo se conecta y ustedes vean estos programas y van a darse cuenta. Algo que nos decía, por ejemplo, Fernando Zúñiga, que también vino a hablar del INE, es sobre la necesidad de tener perfiles diversos dentro del INE, ¿no? Y no necesariamente solo en el tema de local, de esta parte de, por ejemplo, los OPLES, sino también tener juristas, tener gente que incluso se dedica a la pedagogía, hablando ahorita de la cultura cívica. Tú, por ejemplo, ¿cuál sería tus profesiones o cómo crees que debería estar integrado este consejo variado? O sea, ¿qué crees que es lo que le faltaría a este INE que tenemos ahora?
Pues mira, a mí me parece una muy buena noticia lo que decía hace unos momentos, pues la mayoría de mujeres me parece muy bueno. Me parece muy buena la representatividad nacional también. Juntamos a varios perfiles que vienen de los organismos locales. No olvidemos, y a mí me gusta mucho resaltarlo, yo que no soy chilanga y que no soy de aquí, pero que amo esta ciudad que me ha adoptado por los últimos...
No tenemos HIV, pero...
por los últimos 11 años, yo amo esta ciudad, pero hay una cierta visión de que las capacidades en los estados son deficientes, que en los estados hay que ir a decirles cómo hacer las cosas, cuando en realidad, al menos en materia electoral, muchas buenas prácticas que hoy implementa el INE y que hoy se han retomado en la legislación nacional vienen de los estados. Las acciones afirmativas, por ejemplo, hoy que están tan populares con el tema del tribunal y de la reforma al tribunal, las acciones afirmativas antes se implementaron en los estados, en las elecciones locales, antes que aquí a nivel nacional, ¿no? Entonces, prácticas como es el voto electrónico, por ejemplo, estos temas de avanzada, que son temas en los que todavía pues son pendientes a nivel nacional, hay que decirlo, son temas donde ya hay una experiencia a nivel local.
Claro.
Entonces sí, la representatividad de los estados en el consejo me parece importante, ¿Y por qué no también nos falta, eso sí nos falta representatividad de comunidades indígenas? Eso sin duda, ¿no?
Okay.
Hay muchos grupos, activistas, personas dentro de las comunidades indígenas que han trabajado el tema electoral impulsando derechos políticos de las mujeres, particularmente dentro de comunidades indígenas que conocen de sistemas normativos, etcétera, que me parece que son perfiles de los que, y visiones que podrían enriquecer el trabajo del Consejo General en el INE. Entonces, ese es un pendiente.
Eso me gusta. Y ahora que hablas también de estos temas nuevos, por ejemplo, el voto electrónico, había algunos de los temas en las entrevistas que surgieron y que creo que también vienen siendo los retos que se enfrenta el INE. Por ejemplo, el voto migrante.
Claro.
Las urnas electrónicas y el padrón a gobernación. Danos tu visión sobre estos tres temas.
Bueno, sobre el padrón, qué bueno que lo mencionas, que también me parece algo positivo con lo que ha iniciado la presidenta Tadei del INE. Es que en estas primeras semanas que se ha dedicado a reunirse con los equipos técnicos del INE, a conocer al personal, el primer equipo técnico con el que decidió reunirse fue el equipo a cargo del Registro Federal de Electores.
Okay.
Y eso me parece un mensaje muy importante. ¿Por qué? Porque vemos voces desde el poder que han buscado tratar de regresar el padrón a gobernación. Incluso en el propio Plan B, uno de los aspectos más preocupantes tenía que ver con este debilitamiento de los candados, de los controles del Registro Federal de Electores desde el Instituto Nacional Electoral. Entonces me parece que ese es un muy buen mensaje de la presidenta. Me reúno con los equipos, en primer lugar, con el equipo del Registro Federal de Electores. Y eso es algo muy importante. Porque tú bien sabes que
sí, claro,
pues, una elección sin un padrón confiable, pues, ¿qué te digo? No,
no, o sea, y más pasado a gobernación, que es una de las cosas que han tenido en agenda desde la legislatura pasada los diputados de Morena. El hecho de que, y que fue una de las cosas también que Berta Luján quiso poner sobre la mesa en las entrevistas. O sea por eso te lo saco, porque creo que era importante ver también la postura de la nueva presidenta en torno a esto. Porque creo que sí da seguridad el hecho, como dices tú, me reúno con esta gente del padrón y de cierta forma mando un mensaje de no. O sea, no va a ir a gobernación, esto es nuestro y aquí se queda.
Exactamente.
Que es de los temas que pues sí traían como, híjoles, si se gana una Berta Luján o alguien así, va a pasar, ¿no? Entonces, y el voto migrante, ahorita con toda la crisis de migrantes que tenemos, creo que es algo que pocas veces hablamos, salvo en foros también como especializados, y que creo que sí es necesario, porque si tanto exaltamos las remesas, ¿por qué tampoco estamos dándole los derechos políticos que merecen?
Claro, y sabes que esto es algo muy importante. Desde hace algunas reformas electorales ya, nuestros connacionales en el exterior pueden ejercer su derecho al voto. Y algo también muy positivo es que se ha podido que los migrantes que están en otros países puedan sacar su credencial para votar en sedes consulares, claro, en sedes diplomáticas, y eso es un gran avance. Ha faltado, sí ha habido, pues digamos que se pueden hacer mejoras en temas de promoción, porque sí, la participación desde el exterior sigue siendo muy baja y eso es una realidad. Se dan muchas facilidades, el voto para que se ejerce desde el extranjero es gratis para las personas que lo hacen. Es decir, no hay que pagar no el tema del servicio postal, o sea, todo viene pagado. Sin embargo, por alguna razón, nuestros paisanos, nuestras paisanas, pues no están participando, ¿no? Y eso es algo que hay, de lo que hay que cargarnos aquí. ¿Qué nos falta aquí para hacer esa labor de promoción y de enganchar?
Y de pedagogía, que es lo que empezabas tú platicándonos, que también
cívica.
La democracia es esta educación cívica, claro, esta pedagogía de instaurarnos, claro, en una cultura democrática. Que pues también incluye a los migrantes. ¿Por qué no? No nada más a los niños, porque se piensa que es como cultura democrática, los niños, sí, adolescentes
en
y
la
los
escuela,
señores. Y
sí,
el libro
la clase de civismo.
Sí, la clase de civismo, sí, me enseñó tres poderes y vato. Sí. No, esta parte a mí me interesa mucho porque creo que los migrantes se habla mucho como en las tragedias, pero no se habla de esta parte de integrarlos. Y el INE sí creo que tiene una responsabilidad,
claro,
con esto.
De garantizar sus derechos. Ahora, yo te voy a decir algo muy importante y aquí hay una gran omisión legislativa al respecto.
Ok.
Nuestra ley permite a las y las personas que residen en el extranjero, les permiten ejercer el voto para Estoy hablando a nivel federal. A nivel local, pues ajá, cada estado tiene sus distintas reglas. A nivel federal, las personas en el extranjero pueden votar por presidente y por senadoras y senadores.
Ok.
¿No? Solamente.
¿No diputados?
Diputados no se permite la ley, pero muy importante, en acciones afirmativas que se aprobaron en el 2021, en la elección de 2021, las acciones afirmativas que permitían colocar a candidaturas migrantes fueron en los RPs de diputados. Es decir, eso, son candidatos sí, que ni siquiera nuestros connacionales pueden votar por ellos.
O sea, los migrantes como tal son en parte representación proporcional de los diputados, los cuales los mismos migrantes no pueden votar.
Es una locura.
Aquí tenemos una omisión legislativa, vamos a mandarlo a quien sea, se lo va a mandar a los favor, diputados del PRI, del PAN, del PRD y de MS. Esto es necesario ponerlo. Y pues sí, o sea, tenemos una deuda con los migrantes más allá de condeno energéticamente esta, exacto, situación. Y las urnas electrónicas, que yo creo que también es un tema de... Yo siento que es como esta cosa de los papás, tíos, y que también nosotros estamos de que... Ay, no, mijita, es que ¿cómo vas a meter la tarjeta? ¿Cómo vas a meter la tarjeta? Sí. Te la van a clonar, ¿no? Esta parte de desconfianza con la tecnología, sí, que yo también creo que es necesario mencionar por qué. Sí. Y es que venimos, por ejemplo, de unas elecciones del 88 con una caída del sistema.
Claro.
Creo que son huellas que quedan en nuestra memoria cultural de decir... Sí. Híjoles, es que yo prefiero que lo conten a mano, cuando pues tampoco es que te garantice la misma seguridad. O sea, sí, que son cosas, incluso también yo digo, de la pedagogía, exacto, electoral,
sí,
que hay como mucho rechazo, ¿no?, a esta parte de las urnas electrónicas.
Sí.
No sé, tú que también has trabajado en elecciones internacionales, ¿funciona, por ejemplo, en otros países? ¿Tenemos ejemplos? ¿Por qué aquí no? ¿Por qué, claro, tú crees que aquí no?
Mira, no nos vayamos tan lejos. La elección de Brasil ahora a finales del año pasado... En Brasil operan exclusivamente urnas electrónicas. Utilizar, okay, la urna electrónica te permitiría, en primer lugar, obviamente facilita mucho de los trabajos de las mesas directivas de casilla, ¿no? No tienes a una persona contando y haciéndose, claro, bolas con las cuentas, y que si no salió bien el acta, no copiaron bien el número,
sí,
no llenaron bien el acta, y entonces eso retrasa los resultados preliminares. Con la urna electrónica los tienes al instante, ¿no? Pero además lo más importante y lo que no se ha podido difundir es que las urnas electrónicas, al menos los ensayos que se han hecho aquí en México, los programas pilotos en algunas elecciones, son urnas que no están conectadas al internet. O sea, son urnas electrónicas conectadas, auditadas, con todas las medidas de seguridad. Sin embargo, pues tenemos una cultura en la que pues predomina la desconfianza ante todo, ¿no?
Que es válida. Yo siempre voy a decir que cuando hablamos de desconfianza, creo que a veces solo decimos, es que hay desconfianza, no, pero yo digo, es válida, no, bueno, dado los contextos.
Exacto, la historia tiene mucho que decir, ya la vimos.
Pero no significa que se va a repetir. Exacto. Para eso tenemos un Instituto Nacional Electoral.
Autónomo.
Mira, esta parte no sabía de que no se conectaban a internet, no, porque yo creo que uno de los miedos es...
Se va a caer la red.
Yo sí, no entiendo, se va a caer la red. Entonces, ¿me puedes explicar tantito cómo funciona esto de las urnas electrónicas?
Sí, bueno, algunas urnas las tiene el INE y son, ¿no? son hechas, digamos, fabricadas, mandadas a hacer por el INE. Algunas otras que ya se tienen son, volvemos a lo mismo, que se han utilizado en los contextos locales. Hay ejemplos importantes o prácticas importantes que se han, claro, rescatado de Jalisco, por ejemplo. En Jalisco, uh-huh, es un estado que ya tiene buena experiencia con la urna electrónica y pues literalmente son pantallitas en donde uno puede señalar su voto oprimiendo la pantalla y son conectadas a la luz, pues. O sea, no tienen, es una red general.
Aquí no hay una posibilidad internet de un barlet. Son anti-barlets.
Pues mira, seguramente las hay, pero por eso se realizan trabajos de preparación en comisiones con la participación de los, sí, partidos, claro, especialistas, con las garantías de auditorías externas. Vaya, hay maneras, ¿no?
Sí, o sea, claro. Hay que confiar. Yo creo que hay que confiar en las instituciones. Tu reflexión final, ¿cuál sería? Sobre toda esta nueva etapa, ¿qué es lo que tú crees que deberíamos rescatar sobre este nuevo contexto?
Pues mira, si bien salimos de un proceso de selección de consejerías electorales, pues manchado, digamos, un poco de mal sabor de boca, de entre la integración del comité y luego que no se transparentaron las calificaciones y luego terminar en la tómbola. O sea, acabamos con mal sabor de boca, pero me parece que en los hechos lo que estamos viendo, con una excepción de ahí el secretario de Gobernación en el INE, ¿no?
Sí, claro, salvo.
Pero bueno, al menos las primeras acciones que vemos de esta nueva integración me parecen positivas. Creo que vamos con un instituto que va a verse fortalecido con la llegada de nuevos perfiles en los órganos técnicos y que pues está preparando de una manera adecuada para el 2024. Sin embargo, pues que desde luego pues no va a estar exento de retos porque, pues como sabemos, la Suprema Corte tiene que determinar respecto a la viabilidad de estas nuevas reglas que se aprobaron en el Congreso y que están suspendidas por el momento, pero no sabemos.
Pero no canceladas. Exacto. Que es una suspensión que exacto. Tenemos que decir.
Y eso, no canceladas, no invalidadas, no. Están suspendidas por el momento en lo que la Corte revisa su constitucionalidad. Pero, pues tarde o temprano lo va a hacer y vamos a tener que saber si estas reglas van a aplicar o no para el 2024, ¿no? Pues con muchos retos por delante.
Hay muchos retos y justo le estaba diciendo a Gina que por favor sea una invitada constante porque claro, yo no quiero que se quede nada más en vamos a hablar del plan B, vamos a hablar de esa coyuntura. Creo que el INE se toca también en el debate.
Claro.
Y entonces vamos a estar platicando sobre el INE, cómo va avanzando también según la resolución que veamos también del Tribunal Electoral, qué pasa el día de hoy en Cámara. Entonces, pues Gina, muchísimas gracias por acompañarme gracias, aquí gracias en Confianza. ¿Dónde te podemos encontrar?
Síganme en Twitter, @GinaDeLaFuente.
Perfectísimo, en Instagram también.
Sí, en Instagram, GeorginaDLF.
Perfectísimo, Gina, gracias. Muchísimas gracias. Y les agradezco a todos los que se conectaron el día de hoy en Aquí en Confianza. Nos mandaron saludos desde Acapulco. Muchas gracias, Javier. Y ya saben, compartan estos programas, métanse a nuestra página. Tenemos también nuestras columnas de opinión en las que platicamos de temas electorales. Tenemos hoy nuestro columnista Ernesto Guerra, que también trabajó en el INE y que también trae estos temas.
Buenísimo.
Tenemos incluso temas de tecnología. Por ejemplo, tenemos una columnista que se llama Rachel Meléndez, que siempre está hablando sobre esta parte de, pues, qué onda con la estética de la nueva IA y cómo se está influyendo en nuestra vida diaria, que hoy salió su columna. Así que, por favor, métanse a DDC. Yo soy La Mala y nos vemos el día de mañana con Isao Uribe para hablar sobre la agenda legislativa. ¡Adiós!
Quédate con nosotros aquí en Confianza.